Venezolano Nicolás Maduro ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y enjuiciamiento. La cifra representa una de las más altas. Según la funcionaria, Maduro y su círculo cercano habrían facilitado el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en colaboración con antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos. Además, se le acusa de haber saqueado los recursos del país, desatando una crisis humanitaria sin precedentes y forzando al éxodo de millones de venezolanos.
Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives.
Bondi agregó que las investigaciones han revelado cómo el régimen ha utilizado el aparato estatal no solo para enriquecerse, sino también para perseguir a opositores y mantener el control absoluto del poder mediante el fraude y la represión. La recompensa forma parte del programa del Departamento de Estado Recompensas por Narcóticos y representa un intento renovado por ejercer presión internacional mientras Maduro se aferra al poder en medio de una crisis humanitaria y política prolongada en Venezuela. A través del tiempo, Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones, calificándolas de fabricadas y parte de una guerra imperialista. Sin embargo, la administración Trump ha mantenido una postura firme, retomando sanciones económicas y colaborando con aliados en la región para aislar diplomáticamente al régimen venezolano. Hasta la emisión de esta nota, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial al anuncio más reciente.
Un vistazo a las columnas periodísticas de hoy.
Voy a iniciar en este viernes con esta columna de Sergio Sarmiento, que se publica en Reforma y lleva por título Obrador y Claudia Sheinbaum pueden decir que su modelo de desarrollo social está funcionando. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la ENIG de 2024, muestran avances importantes. Hay un incremento del ingreso, a pesar de que la economía ha estado virtualmente estancada desde el 2019. Los análisis de pobreza señalarán seguramente una disminución para 2024 sobre la base de la ENIG. La Cuarta Transformación puede afirmar que ha cumplido con su promesa de gobernar primero para los pobres. No ha terminado con la pobreza, cierto, pero menos lograron los gobiernos del PRI y del PAN. Quedan sin duda preocupaciones para el futuro, y se pregunta Sarmiento, ¿qué tan sostenibles serán los avances sociales si la economía sigue sin crecer? ¿Qué tan quebrantadas quedarán las finanzas públicas tras el nuevo rescate de Pemex? ¿Cuánto costarán los nuevos proyectos faraónicos del régimen, como el tren de pasajeros a Nogales? ¿Cuánto faltará para que las pérdidas de las nuevas paraestatales generen una crisis económica como la de los años 80? Además de las preguntas sobre la firmeza económica del modelo de la 4T, sin embargo, hay que añadir otra más inquietante. ¿Es realmente necesario abolir los contrapesos al poder, como lo está haciendo la 4T, para tener una exitosa política social? López Obrador fue un aspirante autócrata, al igual que su amigo Donald Trump, que con frecuencia trató de evadir las limitaciones al poder presidencial que se fueron creando en nuestro país a partir de los años 90. La Suprema Corte ha frenado hasta ahora las medidas inconstitucionales del Ejecutivo y la promulgación de leyes que violan la Carta Magna. Las autoridades electorales independientes como el IFE y después el INE quitaron al gobierno el control de las elecciones y permitieron la alternancia de partidos en el poder. El IFAI, después INAI, transparentó la información sobre el uso del dinero público. Los reguladores autónomos aplicaron medidas para beneficiar a los individuos frente a los monopolios públicos y privados. El Coneval fue un evaluador independiente de las políticas sociales del gobierno. El régimen de la 4T está acabando hoy con todas esas instituciones. No solo la Suprema Corte, sino también los tribunales inferiores están siendo sometidos al Ejecutivo tras unas elecciones judiciales definidas por los acordeones del gobierno. López Obrador, señala Sarmiento, empezó a clasificar todas sus obras como asuntos de seguridad nacional para mantenerlas en la oscuridad. Pero Sheinbaum ha acabado con el INAI. Y hoy, su gobierno rechaza 99.6% de los recursos de revisión de transparencia que recibe. Los reguladores autónomos han sido desechados para que los monopolios puedan hacer nuevamente lo que quieran. También el Coneval ha sido eliminado, a pesar de que ratificó la reducción de la pobreza general en el gobierno de López Obrador, quizá porque advirtió que millones de mexicanos se habían quedado sin servicios de salud. Ahora vemos un asalto directo contra la democracia en la reforma electoral que la presidenta ha encargado a Pablo Gómez y a los activistas de su gabinete. La gran pregunta es si el autoritarismo al que nos está llevando la 4T es necesario para disminuir la pobreza. Hay países como Dinamarca, Noruega o Suecia, dice Sarmiento, que lograron reducir la pobreza sin abandonar los contrapesos de una democracia. López Obrador y Sheinbaum prefieren el modelo de Cuba o el de Venezuela. Olvidan que la reducción de la pobreza en los países socialdemócratas ha sido permanente, mientras que en Cuba y Venezuela los supuestos logros iniciales se desvanecieron pronto. Y ya para concluir, hace este remate que titula Laboratorios. Dice, bienvenidas las inversiones de las grandes farmacéuticas internacionales que ayer comprometieron 12 mil millones de pesos. Pero más útil sería, dice Sarmiento, que la COFEPRIS dejara de poner trabas burocráticas a los laboratorios mexicanos de genéricos. Esta fue la columna que escribe Sergio Sarmiento para Reforma y que tituló ¿Y el autoritarismo?
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Vamos ahora con esta de René Delgado, que escribe para El Financiero y que nombró La Otra Barredora. Inicia así. Viene un momento definitorio para Morena. Toma o no la escoba y barre, así sea de abajo arriba. Hay quienes los desacreditan y ponen en duda causa y posibilidad del movimiento. Pese a la recomendación de Andrés Manuel López Obrador de barrer la corrupción política, económica y moral de arriba abajo, tal cual como él no lo hizo, Morena está obligada a intentar hacerlo de abajo arriba si no quiere ver cómo se diluye su fuerza, despilfarra el poder acumulado y desacredita su causa. Sin cumplir 14 años, ese movimiento presenta ya vicios y síntomas de descomposición que, de no ser conjurados, impactarán, dice Delgado, su cohesión y posibilidad. Morena incurrió en 5 errores susceptibles de derivar en una crisis. Reducir su posicionamiento, Movimiento de Regeneración Nacional, a un acrónimo, Morena, amparar su unidad en una figura y no en una estructura, privilegiar los medios sobre los fines o la eficacia sobre los principios, mostrarse repelente a la crítica y ajeno a la autocrítica, y solapar actitudes y conductas en cuadros de primera línea que lo desprestigian. Si cuadros y militantes en verdad comprometidos con la idea de cambiar el régimen no toman la escoba y barren, la otra barredora acabará atropellándolos. Terminarán no como servidores de la nación, sino como siervos, comparsas o, peor aún, cómplices de quienes dentro de Morena han hecho del oportunismo, la corrupción, el cinismo o la ambición su credo personal o grupal. Si bien en la oposición y la resistencia Hay, lógicamente, el afán de sacar raja política de la adversa circunstancia por la cual atraviesa el morenismo. El movimiento no puede ignorar una realidad. En su seno hay personalidades que lo desprestigian. Arguir que todo es producto de un complot, conspiración o linchamiento del conservadurismo político mediático no resuelve el problema, lo evade y agrava, dice Delgado. Si Morena no barre a quienes lo ensucian, no podrá quejarse después del tiradero donde podría encontrarse. En cuestión de meses, Morena ha sufrido un deterioro y desgaste no solo a causa del ejercicio, sino también del abuso del poder por parte de quienes se marearon o embelesaron con él, o lo entendieron como un patrimonio exclusivo. El ejercicio del poder desgasta, pero el abuso del poder demuele. Tales han sido los desplantes o las actitudes de quienes han abusado del poder sin pudor ni recato, que pese a la construcción del entramado para constituirse en una fuerza hegemónica, hoy está en duda si la supremacía política del movimiento será de corta o larga duración, y si al margen de su perdurabilidad, su sello será el de la regeneración o la degeneración de la política. La tensión está al orden del día. Algunos cuadros consistentes de Morena no han cerrado los ojos ante esa realidad, pero la miran de soslayo. No están claros, incluso destilan temor de lo que pueda ocurrir si toman acción determinante contra los abusadores. No es para menos. El liderazgo ya no es el de antes. Se carece de la institucionalidad y la estructura necesaria para evitar que un sacudimiento desacelere o frene del movimiento. Y en tal circunstancia, han dejado pasar más de una oportunidad para barrer a quienes los desprestigian o para soltar lastre. La interrogante, dice René Delgado, es cuánto tiempo puede continuar Morena fingiendo una unidad y cohesión a sabiendas del costo que le significa tener un inventario bastante nutrido de impresentables que le quitan al movimiento más de lo que aportan. Obviamente, en estos últimos días, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán han colocado en un brete al movimiento. Adán Augusto López, un tricolor ataviado de guinda, derrumbó el rentable discurso de complicar a Felipe Calderón con Genaro García Luna. Y pese a ello, rehúye su desgracia política y se conduce como si nada. No destacó como auténtico impulsor de la transformación, ni como legislador, gobernador, colaborador, ni precandidato presidencial. Pero se aferra a desempeñarse como coordinador parlamentario en el Senado a causa del reintegro por participar a título de actor secundario en el concurso por la candidatura presidencial. Ahí sigue. Andrés Manuel López Beltrán, en cuestión de meses, echó por la borda el afán de figurar como un cuadro que, al margen de nombre y apellido, cuenta con credenciales propias para participar con cargo de dirigente. Desprecia militancia, disciplina y política porque, en su lógica, derechos de sangre lo eximen de la necesidad de construir y trazar su propio sendero. Se siente albacea y entonces ni por qué hacer méritos ni rendir cuentas. Ambos, dice René Delgado, están en la palestra, pero no son los únicos que vulneran al movimiento. Francisco Garduño se fue impune del Instituto de Migración sin cumplir con el mandato judicial de ofrecer disculpas por la tragedia ocurrida en aquella estación migratoria de Ciudad Juárez. A Yasmín Esquivel se le dejó sobrevivir como ministra de Justicia tras colocar un espadarapo en la boca de la Universidad Nacional. Rubén Rocha, jefatura del desgobierno en Sinaloa. Laida Sansores destaca por convertir la política en espectáculo perenne e imponer la censura previa como seguro a la crítica política. A Sergio Gutiérrez Luna le faltan foros para exhibir con toda austeridad sus lujos, acompañado por dato protegido. Y ni qué decir del rey de la impunidad, Ignacio Ovalle. Viene un momento definitorio para Morena, señala Delgado. Sobre todo, si con la reforma electoral anunciada se resiente la solidez de su alianza con los partidos que viven de las prerrogativas y los legisladores plurinominales. Antes de que ello ocurra, tiene que resolver si toma o no la escoba y, aunque sea de abajo arriba, barre a quienes lo desacreditan y ponen en duda la causa que lo llevó al poder, dándole supremacía política. Importa afiliar militantes, pero también desafiliar a quienes ponen contra la pared al movimiento y lo igualan con la política y el abuso del poder ya conocido. Esa fue la columna de René Delgado que se publica esta mañana en El Financiero y que se titula La Otra Barredora.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy.
En 1879, nace Emiliano Zapata, uno de los símbolos más importantes durante el conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana. También conocido como el Caudillo del Sur, estuvo al frente del Ejército Libertador del Sur y, más que un simple líder revolucionario, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia e igualdad.
Mientras la noticia se está generando, nosotros te estamos informando. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Llegó la mega colchoniza de Liverpool con hasta 45% de descuento en colchones Spring Air, America y Human Brand. O hasta 40% de descuento y 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Hasta agosto 31, CAT 0% informativo. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Amortiguadores desgastados, renuévalos con la promo de Cartec. Compra 4 y paga solo 3 o ahorra 30% en el segundo amortiguador. Te esperamos en
Autopartes.
Sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias.
Restaurante La Marea. Mariscos frescos y deliciosos en San José del Cabo. Prueba nuestros platillos hechos con la pesca del día. También nuestra gran variedad de ceviches. Te recomendamos el de camarón seco. Contamos con aire acondicionado para tu confort. Estamos ubicados en Plaza Península, San José del Cabo. Ambiente acogedor y servicio excepcional. En verdad se come rico aquí, en La Marea.
En La Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los pañales y todo para el bebé.
Aplican restricciones hasta agosto 14.
1, 2, 100, 1000, 500 mil, 1 millón. 126 millones, 14 mil, 24 habitantes.
¿Todos esos éramos?
Sí, esa era la población total de México en el 2020. Pero hoy todos cambiamos.
Prepárate, porque si durante octubre y noviembre el INEGI toca tu puerta, te toca. Participa en la encuesta Intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Con el regreso para todos de Coppel, aprovecha cómputo y tablets con hasta 30% de descuento, celulares con hasta 45% y mochilas con hasta 40% menos. Usa tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel.
Vigencia del 1 al 31 de agosto del 2025. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes.
Es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Los mejores descuentos están en el Colchón Fest de Coppel. Aprovecha hasta 40% de descuento en colchones de las mejores marcas como Springer, América, Restonic, Sealy, Therapedic, Serta y Wendy. Estrena hoy mismo en el Colchón Fest de Coppel. Válido del 1 al 31 de agosto de 2025. Consulta códigos participantes en tienda y en coppel.com.
Con las 25 ambulancias nuevas que por gestiones del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó la Federación a Baja California Sur, se han fortalecido los servicios prehospitalarios en la geografía estatal. Con estas unidades se han atendido más de 5,500 emergencias en lo que va de 2025, con tiempos de respuesta eficientes que pueden marcar la diferencia entre conservar y no la vida.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Es para ti.
En Woolworth sí tenemos todo para el regreso a clases y con muchos descuentos. Hasta 30% en toda la papelería y 40% en selección de mochilas, loncheras y lapiceras. No pierdas tiempo y dinero en otros lugares. Todo para la escuela está en Woolworth y con muchos descuentos.
Woolworth es para ti.
El 8 de agosto de 1960 nace en Essex, Inglaterra, David Howell Evans, quien cambiaría su nombre a The Edge para convertirse en el creador del emblemático sonido de U2. Celebrando su cumpleaños 65, escuchemos algo de su música en Al Cabo Noticias. Esto se titula Where the Streets Have No Name, de U2.
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Esta temporada de verano 2025 ha resultado positiva para el sector hotelero en Los Cabos, con niveles de ocupación que superaron el promedio anual de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Los Cabos. Lirsi Orsí, presidenta ejecutiva de la asociación, informó que julio cerró con una ocupación del 72%, cifra que rebasa el promedio anual de 70% y representa un punto porcentual más que en el mismo mes de 2024. Las proyecciones para los próximos meses también son optimistas. En agosto se espera alcanzar un 60% de ocupación, por encima del 58% registrado el año pasado, mientras que septiembre, tradicionalmente el mes más bajo debido a la estacionalidad y las condiciones climáticas, se estima en 48%, con la posibilidad de llegar al 50%, tal como ocurrió el año pasado. Orsí destacó que pese a los cambios estacionales, la ocupación hotelera en Los Cabos se ha mantenido estable durante todo el año, lo que refleja, dijo, la confianza de los visitantes, tanto nacionales como internacionales. Durante el verano, explicó, el turismo proviene principalmente de ciudades mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como de Estados Unidos con California, Texas y Arizona a la cabeza, y en menor medida de mercados internacionales como Canadá y algunos países de Europa.
Este jueves arribó al puerto de Pichilinga en La Paz el crucero Carnival Panorama con 4,901 pasajeros y 1,421 tripulantes procedente de Long Beach, California, Estados Unidos, en el marco de su ruta habitual por el Pacífico mexicano. María Fernanda Mesa, directora de Comercialización y Operaciones de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, explicó que esta visita dejará una derrama económica de unos 3.5 millones de pesos.
Recibimos en el puerto de Pichilingue al crucero Carnival Panorama. Es el crucero número 20 de los 40 que tenemos programados para este año. Trae a bordo 4,901 pasajeros y 1,421 tripulantes, superando su capacidad habitual. Se estima que más de 3,400 pasajeros desembarcaron para conocer conocer los atractivos de la ciudad de La Paz, con un gasto promedio de $55 por persona y la derrama económica estimada es de más de 3.5 millones de pesos. Esta cifra no incluye ingresos por servicios locales como tours, transporte y acceso de artesanos. En la API BCS seguimos impulsando el turismo de cruceros como motor de desarrollo económico para Baja California Sur.
Escuchamos a María Fernanda Mesa, directora de comercialización de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, quien dio a conocer que se seguirá promoviendo la llegada de cruceros como una forma de impulsar la economía local, mejorando la infraestructura portuaria para que sea más moderna, segura y funcional.
Durante la más reciente sesión de Cabildo, la presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural y Económico, la regidora Valery Olmos, presentó una propuesta para modificar la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables de Baja California Sur. La idea es impedir que las embarcaciones de gran calado operen cerca de la costa, a partir de la línea del mar territorial, limitándolas a más de 50 millas náuticas. La regidora señaló que la pesca de arrastre realizada por barcos grandes de gran calado daña gravemente a los ecosistemas marinos, elimina especies esenciales y pone en riesgo tanto la economía local como el turismo deportivo, que dependen de la pesca más tradicional y recreativa. En la sesión se aprobó por unanimidad enviar la iniciativa al Congreso local, específicamente a la Comisión Permanente de Pesca y Acuacultura, para que se analice y legisle en consecuencia.
Saúl González, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, confirmó que continúan las invasiones en arroyos de municipios de Baja California Sur, poniendo especial atención en la situación de Los Cabos. González señaló que en el caso de Los Cabos, incluso se han detectado viviendas construidas con materiales resistentes dentro de los cauces de los arroyos. A pesar del peligro que implica asentarse de manera irregular en estos cauces, sobre todo cuando Baja California Sur se aproxima a su temporada de mayor actividad ciclónica, este problema persiste en Los Cabos. En este contexto, explicó que trabajan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Resaltó que la construcción de viviendas en los arroyos puede desviar el curso natural del agua, lo que podría causar que busquen nuevas salidas hacia el mar. Asimismo, González informó que los asentamientos irregulares no siempre se deben a la falta de vivienda, sino al acaparamiento de tierras. Mencionó que han identificado casos de personas que poseen hasta 5 propiedades, pero que, sin embargo, se instalan ilegalmente en espacios como los arroyos. Según datos oficiales de Protección Civil de Baja California Sur, se estima que alrededor de 45 mil personas viven en zonas de alto riesgo en el municipio de Los Cabos, incluyendo hábitats ubicados en cauces de arroyo y zonas vulnerables. Además, esta cifra representa la mayor concentración de personas asentadas en zonas de riesgo en todo el estado, ya que a nivel estatal se contabiliza aproximadamente 67.500 personas en riesgo, 45.000 de ellas residen en Los Cabos.
Y mire, como le adelantábamos, la tormenta tropical Ivo se localiza a 275 kilómetros al sur de Cabo San Lucas y a 420 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco. Continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora. Presenta vientos de 95 kilómetros con rachas de hasta 110 kilómetros por hora. De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén lluvias puntuales fuertes para Baja California Sur, para Nayarit y Colima.
Nos dé los detalles de la ubicación y los posibles efectos de esta tormenta tropical. Vamos a platicar en unos momentos más con el director municipal de Protección Civil, el profesor Francisco Cota, a quien le agradecemos mucho que tome la llamada. Buenos días, director, qué gusto saludarle.
Muy buenos días, a la orden.
¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Oiga, si bien se prevé que Ivo no impacte esta parte sur de la península, sí, por sus desprendimientos nubosos hay pronóstico de lluvias. ¿Qué otros efectos nos dejará la cercanía de este meteoro, el noveno ya de la temporada, profesor?
Sí, bueno, ya pues se reactivó nuevamente lo que era citogénesis en Pacífico. Se esperaba que para la primera semana de agosto se iba a reactivar y bueno, se están cumpliendo los pronósticos que a partir de este momento, lo que es agosto, septiembre, octubre, será pues meses de mucha actividad ciclónica y por lo tanto, bueno, se estarán acercando al sur de la península, y por ende, pues en esta ocasión, pues por aquí Ivo, que ha estado en una trayectoria hacia el oeste, noroeste, luego agarró el noroeste, acercándose un poquito más a la península. Uh-huh. Sin embargo, es un sistema muy muy pequeño, con un núcleo muy pequeño. Sin embargo, en su circulación ha generado importante nubosidad, ha ingresado nubosidad en algunos estados, como ves, fue ayer por la tarde, noche, lo que fue de todo el estado de Sinaloa, en Nayarit, donde generó bastante precipitaciones. Bueno, y para hoy, para nosotros ya pronóstico para las primeras horas de hoy, viernes, que se sintieron por ahí de las 4:30, 5 de la mañana. Pronóstico para nosotros, bueno, formación de chubascos con actividad eléctrica en el transcurso del día, algunas lluvias ligeras o moderadas que pudiéramos tener en algunos zonas del municipio de Los Cabos. Estamos esperando un núcleo muy convectivo que pudiera estar ingresando por media mañana a lo que es Cabo del Este, desde Cabo Pumas a la Ribera. Para nosotros, un rato más, pudiéramos tener nuevamente precipitaciones. El fenómeno va muy rápido, va a 33 kilómetros por hora, se va alejando de las costas. Se ubica aproximadamente ahorita a unos 275 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Se espera que para la mediodía de hoy esté a unos 215 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, que es el punto más cercano a nuestro municipio.
Sí.
Y por lo tanto, bueno, estaremos esperando esas precipitaciones en el transcurso del día de hoy, parte del día de mañana, oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en nuestras costas y un poco de viento, de hecho, y que no sería tan significativo porque el efecto del viento de tormenta está en la partida de su centro, unos 65 kilómetros de los cuadrantes, ¿no?
Sí.
Para acá prácticamente esos vientos no llegarían, pero sí estará muy atento a las precipitaciones que van a estar llegando el día de hoy, que van a ser chubascos aislados, lluvias aisladas.
Sí.
Que van a estar llegando por momentos, se va a calmar y así vamos a estar en el transcurso del día. No van a ser permanentes las lluvias, van a ser así intermitentes.
Okay.
De esta manera de que en ciertos periodos se van a presentar y a eso tenemos que estar muy atentos de cuánta precipitación pudiera caer y hay pronóstico de que podemos tener un acumulado de 24 horas y hasta 50 milímetros de hoy a mañana, ¿no?
Perfecto. Y nada más, ¿se van a cerrar las playas también por este oleaje elevado que nos comenta? Porque desde ayer por la noche ya los puertos se cerraron a la navegación para embarcaciones menores por precaución, ¿no es así?
Sí, definitivamente hay que tomar medidas precautorias. Anoche nos notificaron los capitanes de puerto, está cerrado ya el puerto de la navegación, embarcaciones menores. Se están cerrando las playas para evitar algún accidente por el oleaje elevado que estamos recibiendo.
Ajá.
Y bueno, y está muy atentos, como le comento, a las precipitaciones que se esperan el día de hoy.
Sí.
Vamos a ver cómo se comportan los núcleos convectivos que van a estar acercándose a la península por acá por el Golfo.
Muy bien. ¿Van a abrir a algunos albergues, profesor, o simplemente se van a tener listos para en caso de que sea necesario?
No, por el momento no, estamos ahorita valorando si lo pudiéramos reunir como Consejo Municipal de Protección Civil. Ayer por la noche tuvimos una reunión telefónica con el Secretario Estatal de Protección Civil.
Uh-huh.
Para nosotros ir previendo que el municipio de Cabo sería el de mayor precipitaciones por el efecto de esta tormenta tropical.
Uh-huh.
Estamos valorando el día y nos reunimos en la media mañana del día de hoy, dependiendo de las condiciones que estuvieran presentando hoy temprano, más sin embargo, hoy ya está con toda calma aquí lo que es la cabecera municipal, parte de Cabo San Lucas.
Sí.
Lo más reflejado sería por la zona de Cabo del Este y por la zona norte de nuestro municipio, ahí tenemos que fijarnos de cuánta cantidad pudiera caer de precipitaciones.
Uh-huh.
Ahorita está muy calmo aquí, y de hecho aquí en San José del Cabo hay sol, y como le comento, vamos a valorar si hay necesidad de reunirnos como consejo municipal en un rato más.
Uh-huh.
Para poder informar a las áreas operativas del consejo y estar atentos a cualquier situación extraordinaria, de una lluvia extraordinaria que pudiéramos tener y que pudieran complicar la situación en las zonas de alto riesgo, ¿no?
Muy bien, entonces nada más para recapitular y que la gente esté tranquila, no representa, digamos, riesgo de impacto esta tormenta tropical, Ivo, es hasta el momento tormenta tropical, pero sí es el pronóstico de que pudiera dejar lluvias durante el día de hoy, todavía incluso mañana, ¿verdad?
Sí, prevenirnos sobre los efectos de lluvia principalmente, uh-huh. Y porque no nos acercamos a la zona de costa, a la zona de playa, ¿no? Eso es importante para evitar algún accidente por el arrastre que van a tener las olas ahí.
Uh-huh.
Y pues como usted lo dice, no hay riesgo de impacto del ciclón tropical en nuestro municipio, va a pasar rápidamente, pues muy cerca por cuestión de su nubosidad, pero su núcleo estará muy retirado de nosotros. Okay. Por lo tanto, este pronóstico se ha ido cumpliendo que va variando hacia el Pacífico. Estamos muy atentos nosotros al monitoreo permanente. Estamos los ojos sobre los satélites, porque pues todo puede cambiar el tipo de fenómenos. Podría tener un cambio significativo en su trayectoria, en su evolución.
Sí.
Se espera que pudiera evolucionar aún así pequeño a un huracán categoría 1, pero bueno, ya estamos en que se pudiera dar el transcurso del día de hoy esa situación.
Uh-huh.
Pero digo, por el momento que la ciudadanía esté tranquila, que estar atento nomás a las precipitaciones a partir de la madrugada de hoy, en el transcurso del día de hoy y posiblemente mañana por la mañana todavía, ¿no?
Perfecto. Muy bien, profesor Francisco Cota, director municipal de Protección Civil. ¿Algo más que quiera añadir antes de finalizar?
Pues estamos muy atentos a esta reactivación de la temporada. Como usted lo dijo, pues hay un fenómeno ya muy rápido de la formación de ciclones en el Pacífico, así que se nos pronosticó en la reunión que tuvimos ahora en mayo,
uh-huh.
Que va a estar activa más arriba, un poco más arriba de lo normal en el Pacífico. Y bueno, hay que esperar los meses más fuertes e intensos, que sería todavía desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre, promedio de esos dos meses, de estar muy muy, muy atentos, porque es la temporada donde mayormente se forman.
Claro.
Y es cuando se acercan demasiado o impactan de manera directa a nuestro municipio.
Pues gracias nuevamente por aceptar la invitación.
Estamos a la orden, gracias a ustedes por informar.
Buenos días.
Muy buenos días.
Y en otros temas, mira, esta semana hemos estado escuchando diversas opiniones sobre la intención por parte de un grupo de personas de convertir a Cabo San Lucas en un sexto municipio de Baja California Sur.
Y esta mañana, para compartir su opinión, nos acompaña la senadora Susana Zatarain, quien está con nosotros a través de la vía telefónica. Estimada senadora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida.
Encantada de estar con ustedes. Un saludo con gusto a Ana Bárbara, a Lenáscar y a todos los que nos escuchan en Los Cabos.
Gracias, senadora. Buenos días. Oiga, pues hemos escuchado, como le decíamos durante esta semana, varias voces opinando sobre esta iniciativa ciudadana, ¿no? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué condiciones ve usted de si es viable poder o no llevar a cabo esta división, senadora? Parece que tuvimos un problema con la comunicación.
¿Me escuchan?
Ya, sí, listo. Hola. Ya la escuchamos, ¿ya? Senadora. Listo.
Ay, gracias. Primero que nada, pues decir que Cabo San Lucas es una delegación que ha crecido aceleradamente en población y desarrollo en las últimas décadas. Hoy, claro que Cabo San Lucas requiere mucha mayor atención en servicios e infraestructura por el rezago social que tenemos. No tenemos agua potable todos los días para nuestra delegación, pavimentación en las calles y muchos servicios básicos. Y a pesar de esos retos, hoy Cabo San Lucas genera una enorme riqueza para el municipio de Los Cabos, principalmente, pues como sabemos todos, a través del turismo, de la pesca deportiva, de la inversión inmobiliaria, y de hecho, pues ya el municipio de Los Cabos en su conjunto se ha posicionado como un destino turístico de clase mundial, de los mejores 52 mejores lugares del mundo para vacacionar en el 2025, según The New York Times. Pero esta propuesta que hacen un grupo de ciudadanos para dividir el municipio, para resolver todo este rezago social, pues la verdad es que podría tener un impacto negativo. Lo voy a explicar un poco más cómo lo veo.
Uh-huh.
Miren, si Cabo San Lucas se convierte en un municipio aparte, tendríamos que tener dos ayuntamientos, dos administraciones, dos presupuestos separados para la misma región, y esto implicaría duplicar estructuras de gobierno y tiene unos costos enormes.
Sí.
En nómina, en oficinas, en equipamientos, y ese dinero que debería de destinarse a infraestructura, la social que necesita el municipio. Además, hay una dependencia mutua entre Cabo San Lucas y San José. Las dos ciudades, que son las principales de los cabos, dependen una de la otra en muchos aspectos. Por ejemplo, la gran parte del abasto de agua potable de Cabo San Lucas provienen de San José del Cabo, mediante acueductos y pozos ubicados en San José. Y si nos dividimos, ¿qué va a pasar con el suministro de agua que hoy fluye integradamente entre los dos, uh-huh, entre San Lucas y San José? Tendríamos que establecer convenios intermunicipales complejos para garantizar el agua de Cabo San Lucas. Y imagínense que tengamos alcaldes de diferentes visiones políticas en cada uno y que no quieran compartir el agua. También la infraestructura de transportes y servicios está pensada de forma integral en todo el corredor turístico, desde Los Cabos, desde el Aeropuerto Internacional hasta la Marina, uh-huh, y de Cabo San Lucas. Pues una separación administrativa podría descoordinar la planificación de esta infraestructura compartida. Uh-huh. Y también otro tema importante, la promoción turística, la marca Los Cabos. Los Cabos es una marca reconocida internacionalmente que abarca en la oferta conjunta de Cabo San Lucas, San José y alrededores. Sí. Separar el municipio podría generar una confusión en la promoción a nivel mundial, uh-huh, porque Los Cabos es un destino que ofrece desde la vida nocturna y las playas de Cabo San Lucas hasta la cultura y las tradiciones de San José, ajá, más la belleza del corredor turístico y las áreas rurales. Entonces, si cada ciudad se promociona por su cuenta, pues existe un riesgo enorme de debilitar la estrategia conjunta de marketing, uh-huh, que tan buenos resultados nos ha dado, ¿no? Y eso pues también va a debilitar el turismo. Entonces es agravar un problema en vez de resolverlo. Uh-huh. Y pues vamos a cargar administrativamente. Ahorita cuesta casi el 60% del presupuesto del municipio de Los Cabos, nos cuesta la burocracia, el pago de nómina, uh-huh, del ayuntamiento. Ahora multipliquémoslo por dos, uh-huh, y más el gasto corriente que eso implique. Separarnos no garantiza eficiencia. Okay. Yo creo que además agrava los problemas y lo veo más como una posición política de algunos grupos políticos que quieren, ven su poder en Cabo San Lucas y quieren, lo ven más en una traducción de votos que en resolver problemas técnicos. Yo no he visto un argumento sólido técnico.
Ajá, a esa va mi...
Sí, pues sí hay algunas alternativas.
A esa va mi pregunta también en ese sentido, senadora. Este asunto de la propuesta o la iniciativa de crear este sexto municipio, ¿es realmente un tema importante en la agenda del desarrollo de la zona? ¿O por qué el súbito interés? ¿Es una iniciativa ciudadana motivada por cuánto porcentaje también de la población?
Exactamente, es una iniciativa ciudadana que tiene mucha motivación política de un grupo que quiere mantenerse en el poder, que quiere ganar elecciones y sabe que no puede con todo el municipio, entonces quiere dividirnos. Pero uh-huh, dividirnos nunca es algo positivo. ¿Por qué mejor no nos dedicamos a exigir que el Congreso del Estado asigne presupuestos específicos para Cabo San Lucas? Una opción inmediata, pues es etiquetar partidas presupuestales exclusivas para obras y servicios de los sanluqueños, para que se garantice la inversión directa en la delegación. Uh-huh. Claro que otra cosa que podemos fortalecer la representación de Cabo San Lucas dentro del municipio, por ejemplo, podemos dotar a la delegación de Cabo San Lucas de mayores facultades operativas en la decisión de asuntos locales, incluso explorar la figura de un consejo o autoridad submunicipal electa que gestione recursos y servicios pero unidos San José y Cabo San Lucas y todas las demás delegaciones, podemos gestionar más recursos. Hoy el municipio de Los Cabos, uh-huh, es un motor económico de Baja California Sur y de México. ¿Por qué nos quieren dividir? Uh-huh. Ya ven que dicen que divide y vencerás, uh-huh, que no nos venzan, que al contrario nos fortalezcamos, nos unamos más para darle a Cabo San Lucas la atención que merece, porque por supuesto que merece mucha atención Cabo San Lucas, uh-huh, pero Los Cabos Unidos es un municipio sumamente fuerte y exitoso. Somos, como mencioné, un destino de talla internacional con logros que pocos municipios en México pueden presumir. Okay. ¿Por qué quieren dividir a nuestro municipio? Mejor que el Congreso del Estado, en lugar de crear un municipio nuevo, que mejor etiquete recursos exclusivos y que nos haga justicia a Cabo San Lucas, que no seamos solo una delegación, que Cabo San Lucas tenga el presupuesto que merecemos, pero para que lo tenga, no tienen que dividirnos, solo tienen que administrar bien el dinero, todo. La división es pura politiquería y un tema de para ganar elecciones, para ganar votos, para posicionar grupos políticos que no quieren soltar el hueso. Y eso no beneficia a los sanluqueños.
Se ha dicho, senadora, que esta es una iniciativa ciudadana, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de la población realmente representa y de quién se trata?
Exactamente. ¿De quién se trata? ¿Quién lo está impulsando? ¿Y dónde están los estudios técnicos que justifique el hacer dos municipios? Ahora, yo lo que digo es, reconozco que se necesita justicia para Cabo San Lucas, exijamos que se etiquete presupuesto para eso.
Dice usted que lo ve más como un asunto político. ¿A quién se refiere con esos comentarios? ¿Hay alguien en particular?
Bueno, es muy sabido que hay un grupo político que recientemente salió del municipio de Los Cabos, que cambió el gobierno y que presuntamente ahorita de hecho están señalados que son los que estaban haciendo negocios con las pipas, que por eso acaban de cerrar dos pozos, y que este grupo político dejó mucho que desear en temas administrativos en el municipio de Los Cabos. Por ejemplo, en el 2022, la actual administración, el 98% del recurso de Omzapas estuvo observado. Obras pagadas, no ejecutadas, el pago de equipos como radios de 300 pesos como por millones de pesos. Es decir, hubo un manejo muy 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 malo de la administración municipal, y es un grupo el que salió de la administración pasada, que dejó un desorden pues que está en Cabo San Lucas y que trata con politiquería de impulsar este tipo de movimientos. Yo no dudo que también haya ahorita ciudadanos de a pie en Cabo San Lucas que piensa que quizá con esto que se sembró, esta idea que se sembró, puede ser lo mejor. Lo que yo los invito es, no dejemos que nos siembren en la mente estas ideas de que dividirnos es lo mejor y eso va a traer las soluciones. Uh-huh. Que lo pensemos más, que lo razonamos más y que partamos de que unidos siempre seremos más fuertes. Los Cabos, San José, con las otras delegaciones, es un municipio importantísimo para México. Senadora, dividirnos solo va a beneficiar a un grupo político que acaba de salir y que quiere mantenerse en el poder vigente.
¿Se refiere usted al exalcalde Oscar Lex, que él pudiera estar detrás de toda esta iniciativa de crear el sexto municipio?
Pues yo creo que él es parte de esta generación de malinformación a la ciudadanía, y que en lugar de estar generando este tipo de divisiones para Los Cabos, debe rendirle cuentas a los cabeños, porque en la Auditoría Superior del Estado todavía tiene mucho dinero que aclararle a Los Cabos. En lugar de haberle hecho justicia a Cabo San Lucas en los 3 años que estuvo como alcalde, no debe apostar ahorita a dividirnos para ahora pues dominar un espacio político que no creo que se lo permitan los saluqueños, con todo el desorden que dejó en Los Cabos, pero que busca pues politiquería, dominar un espacio político en Los Cabos en lugar de fomentar que tengamos lo que merecemos todos en Los Cabos.
Senadora Susana Zatarain, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera añadir para cerrar?
Les mando un saludo ahorita desde Comondú. Estoy en una gira por todo el estado, muy comprometida con lo que merecemos y siempre buscando la verdad para que tengamos lo que merece Los Cabos y Baja California Sur. Muy agradecida con el espacio y reflexionemos muy bien estas decisiones, porque dividirnos nunca será el resultado adecuado para nada.
Gracias nuevamente, que le vaya muy bien.
Un abrazo, gracias.
Hasta pronto.
Al Cabo Noticias. un día como hoy.
En 1999, muere Yolanda Vargas Dulce, escritora e historietista mexicana, conocida como la reina de las historietas. Ingresó al mundo de las letras en 1941 al publicar cuentos cortos, reportajes y argumentos para las historietas Chamaco Chico en diversos periódicos del país. Pero es en 1945 cuando crea a su personaje más emblemático, Memín Pingüín.
Al Cabo Noticias, el servicio informativo de Los Cabos.
La aplicación de vacunas es la medida más eficiente para cuidar a nuestra niñez contra el sarampión. Por eso, es importante que verifiquemos sus cartillas de salud y acudamos con ellas y ellos a las unidades médicas más cercanas para que inicien y completen sus esquemas de protección contra esta y otras enfermedades. Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los pañales y todo para el bebé.
Aplican restricciones hasta agosto 14.
La obra de paso a desnivel en la glorieta de Fonatur es una realidad. Y sabemos que habrá incomodidades. Desde el 15º Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Mesa de Movilidad, trabajamos para que las afectaciones sean menores. Consulta el sitio web movilidad.loscabos.gov.mx, donde encontrarás información completa sobre el proyecto, rutas alternas y más. Tu seguridad y atención son nuestra prioridad. 15º Ayuntamiento de Los Cabos.
Es para ti.
En Woolworth sí tenemos todo para el regreso a clases. Las mejores marcas de papelería, la mayor variedad en mochilas, el mayor surtido en cuadernos y uniformes, zapatos, laptops y mucho más. En Woolworth sí tenemos todo para la escuela y al mejor precio.
Woolworth es para ti.
Fonacot lo usas para lo que necesitas.
Para tus vacaciones.
Imprevistos.
El regreso a clases y más.
El crédito Fonacot lo gasto en lo que quiera.
Con Fonacot es fácil, seguro y sin intermediarios.
Gobierno de México.
Descubre tu nuevo hogar en Castellana Residencial.
Ubicado en San José del Cabo, Castellana te ofrece un estilo de vida único que combina seguridad, comodidad y modernidad. Con acceso controlado, vigilancia 24/7 y amenidades de lujo. Castellana Residencial. Agenda hoy mismo tu visita al 667-228-0340 y vive a lo grande. Un desarrollo de Fincamex. Hogares fuertes.
Bueno.
Hay llamadas que pueden cambiar vidas. Si recibes una llamada de extorsión, cuelga y marca al 089. Con tu denuncia detenemos a los extorsionadores y protegemos a las familias para que vivan en paz. Unidos contra la extorsión. Tu llamada es confidencial y anónima. Tu información será resguardada.
Gabinete de Seguridad.
Gobierno de México.
Don't move, don't talk at a time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much, don't dream, don't achieve or grieve without limit. Don't shake, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense.
El 8 de agosto de 1960 nace en Essex, Inglaterra, David Howell Evans, quien cambiaría su nombre a The Edge para convertirse en el creador del emblemático sonido de U2. Celebrando su cumpleaños 65, escuchamos algo de su música en Al Cabo Noticias. Esto se titula Numb de U2.
Al Cabo Noticias. Encabezados del día.
Estos son los encabezados del día de algunos de los diarios de circulación nacional y estatal. Diario Reforma sufre frontera sequía y urgen apagar agua. Diario El Universal desconocen rendimiento de los médicos cubanos. Periódico Excelsior, Estados Unidos ofrece $50 millones por la cabeza de Maduro.
diario El Independiente, cerró julio con más de 190 carpetas de investigación por delitos del fuero común en Los Cabos. Diario Tribuna de México, piperos protestan en Cabo San Lucas por cierre de pozo en Migriño.
Al Cabo Noticias. Entérese sin tener la vista fija.
El nombre relevante de la información en Al Cabo Noticias en el ámbito nacional. El Consejo General del INE aprobó el nuevo modelo de credencial de elector con mayores medidas de seguridad que garanticen la autenticidad del documento y la integridad de los procesos electorales. Algunos cambios serán diseño de seguridad de alta resolución, inclusión de una fotografía digital en el reverso de la credencial y la incorporación de un elemento táctil que facilite la identificación para personas con debilidad visual. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que pronto buscará reunirse con el titular de la Comisión de la Reforma Electoral del Poder Ejecutivo, Pablo Gómez, para incidir en los cambios con la experiencia técnica del INE. Apuntó que podría proponerse en un documento técnico que las elecciones judiciales de 2027 se realicen en octubre o noviembre de ese año, no en junio, al mismo tiempo con la renovación del Congreso. El Banco de México determinó reducir en 25 puntos base su tasa de interés interbancaria para dejarla en un nivel del 7.75% con efectos a partir de este viernes 8 de agosto, tras hacer una valoración sobre el entorno político local e internacional. Banxico destacó la disminución de la inflación en junio y julio, cuando el indicador se situó en 3.51%, además del crecimiento del PIB del país en el segundo trimestre del año. La tormenta tropical Ivo se mantiene en el Océano Pacífico sin tocar tierra, pero sus amplias bandas nubosas sí dejarán severas afectaciones en al menos 4 estados del país, donde se esperan lluvias importantes este viernes. Para Baja California Sur, el pronóstico es de precipitaciones de entre 25 a 50 milímetros, así como oleaje elevado. Ante esto, de manera precautoria, el puerto ayer se cerró a la navegación para embarcaciones menores. El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país. A través de un video, el morenista confirmó el proceso administrativo en su contra y que mantiene sus labores con normalidad pese a esta medida, y aseguró que el gobierno estadounidense no lo califica de hechos indebidos, motivo por el que decidió publicar en video su posicionamiento. En información internacional, el gobierno de Perú presentó una protesta diplomática ante Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un mensaje en redes sociales en el que omitió reconocer la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas. La isla Santa Rosa de Lima, situada en un punto triple de frontera entre Perú, Colombia y Brasil, es territorio peruano reconocido internacionalmente y bajo jurisdicción de la región Loreto. El Gabinete de Guerra de Israel aprobó el plan presentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para mantener una presencia militar indefinida en la ciudad de Gaza, incluso después de finalizadas las operaciones contra Hamas. La medida ha sido criticada por sectores de la oposición israelí, por socios de coalición más moderados y por actores internacionales, que temen un aumento en la inestabilidad regional. El presidente ruso Vladimir Putin aceptó una propuesta de reunión lanzada por el mandatario estadounidense Donald Trump en medio del vencimiento hoy del plazo de 10 días que la Casa Blanca impuso para alcanzar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania. El posible encuentro marcaría el primer cara a cara entre Putin y Trump desde que este último regresó a la presidencia en enero del 2025. El gobierno de Estados Unidos ha reafirmado su ofensiva legal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, ofreciendo una recompensa de $50 millones por información que conduzca a su arresto y enjuiciamiento. La cifra representa una de las más altas ofrecidas por el Departamento de Estado en la historia reciente. El gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial al respecto.
Al Cabo Noticias.
Líder informativo en Los Cabos.
Esta semana nuestro tema del día se tituló Ante las intensas olas de calor de esta temporada, ¿sufriremos nuevamente de apagones? Para analizarlo, contamos con diversas entrevistas. El lunes, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, CERCA, la doctora Jacqueline Valenzuela, señaló que con el aumento de temperaturas durante el mes de agosto, los apagones de electricidad en Baja California Sur podrían incrementarse.
Estamos ahorita teniendo pocos reportes de apagones, principalmente en el mes de julio en la ciudad de La Paz. Se presentó un apagón masivo que afectó alrededor de 7 colonias al sur de la ciudad. Y bueno, esto fue explicado por la Comisión Federal de Electricidad por una falla en distribución. Lo que estamos documentando ahorita es que los apagones que se están presentando tienen que ver más con el sistema de distribución que con el sistema de generación como anteriormente había sucedido. Primero recordar que para que la electricidad llegue a nuestra casa depende de tres infraestructuras muy importantes. Primero, el sistema de generación, qué tantas máquinas tenemos listas para que generen electricidad y estas puedan transmitirla, es el sistema de transmisión a través de estas torres enormes que vemos principalmente por la carretera.
El martes, nuestro compañero y analista financiero Michel Piquet habló del problema de los cortes en el suministro eléctrico que cada temporada de verano padecemos habitantes de Baja California Sur. Señaló que hay muchos proyectos inmobiliarios que están detenidos por falta de generación de electricidad.
Si quisiéramos frío, habría que irnos a vivir a Groenlandia. Estamos en Los Cabos y Los Cabos históricamente ha tenido apagones. Y vamos a tener apagones, vamos a tener interrupciones, vamos a tener subidas y bajas de voltaje. Esto hay que tener prevenciones en los hogares, en hospitales y en hoteles. Pero eso es una charla de todos los veranos, ¿eh? Hay que acostumbrarnos a esto. Es un tema, bien lo dice Alejandra, que lo he seguido muchos años. Inclusive estaba en una mañanera con el presidente López Obrador, recordará a Ana Bárbara Ruelas. Cuestionamos al presidente, estuvo Bartlett en esa charla que tuvimos en Palacio Nacional, y desde ese tema en el 2020 hablábamos de la generación de nueva energía, y esta energía en aquella época tenía una capacidad del Estado de generar cerca de 700 megawatts, ahorita ya anda arriba de los 1100, o sea, ha habido un aumento de la generación, pero tenemos problemas en la distribución y también tenemos problemas en aquí en Los Cabos por el aumento de la demanda que ha existido. Mira, yo te diría, en 2024 en todo el país, fíjate el dato, en todo el país no se generaron ni 400 megas. Uh-huh. Todo el país genera cerca de 62 mil megas.
El miércoles, el reconocido analista del sector energético de México, Gonzalo Monroy, señaló que los apagones son un tema recurrente porque no se han hecho las inversiones requeridas. Y sobre el proyecto de la planta de combustión interna para Los Cabos para generar más electricidad, dijo que esta no se ha licitado.
Bueno, por desgracia todavía sigue teniendo una parte de alta extrema vulnerabilidad ambas penínsulas, tanto la de Yucatán como la de Baja California. Es un tema especialmente recurrente, principalmente porque no se han hecho las inversiones requeridas. Estamos hablando de fortalecer la parte de la generación. Vimos, por ejemplo, que hace algunos años teníamos este acuerdo con New Fortress Energy y plantas que fueron transferidas, cedidas a la CFE como parte de un acuerdo para que esta empresa pudiera tener acceso al gas natural en Altamira y a partir de ahí hacer una exportación a otros lugares mucho más rentables.
Ayer el secretario del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, confirmó que en este verano este sector sí ha sufrido cortes en el suministro de la energía eléctrica que les han causado afectaciones.
Como es tradición en Baja California Sur, en cuanto las temperaturas rebasan los 35 grados, pues tenemos un problema de transmisión. Esto es, las líneas que tenemos, pues tienen, algunas son de reemplazo en el 2014, después del paso del huracán Odil, pero otras pues son simplemente las mismas que existen desde que se hizo el tendido eléctrico. Entonces, en algunas colonias, sobre todo del centro, el Médano, toda esa parte de Cabo San Lucas, y en San José la parte del corredor hotelero, ahí la parte de Fonatur, pues han sufrido apagones por las altas temperaturas.
El presidente de Coparmex Los Cabos, el licenciado Héctor Segovia, habló de las implicaciones en el sector empresarial por los apagones que se reportan cada temporada de verano.
Evidentemente, al ser un destino turístico, pues el tema, el sector hotelero, el sector restaurantero de alimentos y bebidas, pues es el más afectado. Pero de igual manera, pues son afectados de manera indirecta todos aquellos negocios alternos, aquellas empresas que prestan servicio y que están siendo parte de esta cadena de distribución. Pues la afectación es, debería generalizarla para todos. No se puede decir, va únicamente generalizada para uno o dos sectores, porque si no, en el camino, y también como Coparmex, me encantaría compartirlo, el pilar y lo más importante para nosotros es la persona. Esto es los trabajadores que están compartiendo su vida, compartiendo su visión dentro de cada una de nuestras empresas.
Al Cabo Noticias. Análisis.
Y esta mañana se encuentra con nosotros la maestra Margarita Díaz, presidenta del Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos, a quien saludamos con mucho gusto, como cada viernes. ¿Cómo le va, maestra? Bienvenida, adelante con su análisis. La escuchamos.
Gracias, Ana Bárbara. Muy buenos días a todos. Bueno, pues el tema es que si en estas olas de calor que ya tenemos sufriremos nuevamente apagones. Bueno, pues los apagones ya están. De hecho, ya se reportan muchos apagones. Y con la información que nosotros recabamos de los parámetros de la norma de la 18091-2019, no tenemos suficientes datos de la situación del municipio en materia de suficiencia de la energía eléctrica en el municipio. La norma incluye el tema de energía asequible y limpia. Se debe tener un diagnóstico de la energía en el municipio y no lo presentan. Uno de los parámetros es contar con un programa para la eficiencia energética y reportan solamente plan de trabajo para la mejora y mantenimiento de alumbrado público y espacios iluminados. Qué bueno que se atienda este tema porque es muy importante y reportan coordinación con la CFE para tener un censo del sistema de alumbrado público para eficiencia energética. Eso es muy importante. Sin embargo, el tema de energía asequible y limpia es un tema que afecta también a otros aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. Afecta al desarrollo económico sostenible, tanto en sector primario como en la industria, comercio y consumo. Tiene afectaciones en el turismo, en la movilidad, etcétera. Afecta a los ciudadanos para tener condiciones de vivienda digna. Y aunque la energía eléctrica es suministrada por la Comisión Federal de Electricidad y no por el municipio, es un tema importante para que las dependencias municipales lo incluyan en sus diagnósticos. Y las dependencias no lo incluyen en sus diagnósticos, este tema de la suficiencia y eficiencia energética en el municipio. La norma establece que debe haber mecanismos de vinculación con el gobierno federal y estatal para promover el uso de energía asequible y limpia. Y presentan muy poca información en este tema. Es muy importante esa transversalidad vertical entre los órdenes de gobierno. Es importante comentar que el gobierno municipal ya está en el proceso de contar con un sistema integral de gestión de la calidad. Así lo ha expresado el presidente municipal, Cristian Agúndez. Y nosotros sí le apostamos a que con este sistema de gestión que analiza todos los procesos, se pueda proporcionar productos y servicios confiables al ciudadano y contar con capacidad de gestión para producir resultados deseados, para contar con mecanismos de vinculación con el gobierno federal y estatal, para promover el uso de energía asequible, limpia y suficiente. Y por supuesto que todo esto redunde en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Los Cabos. Esperamos que este año sea mejor, con menos apagones, que haya más soluciones al respecto y que cada vez sea mejor.
Muchísimas gracias, maestra. Como siempre, un gusto escucharla.
Gracias.
Buenos días.
En mi conclusión, mire, cada verano Baja California Sur se enfrenta a una realidad que se ha vuelto tan predecible como el calor extremo, los apagones eléctricos. Aquí en Los Cabos, donde el turismo y el crecimiento urbano avanzan a pasos agigantados, la falta de energía se ha convertido en un obstáculo cotidiano que afecta tanto a residentes como a visitantes. Los cortes de luz, que en algunos casos se prolongan hasta por más de 2 horas, si bien nos va, no solo interrumpen la rutina diaria de cientos de familias, sino que también generan un impacto económico económico considerable en diversos sectores, desde equipos y electrodomésticos dañados hasta pérdidas en el sector comercial, hotelero, como lo escuchamos con algunos de nuestros entrevistados, o incluso frenar el desarrollo, pues como bien nos dijo Michelle Piquet, hay proyectos inmobiliarios detenidos por este problema de falta de generación de electricidad. Las autoridades, por su parte, han reconocido que Baja California Sur no está conectado al sistema eléctrico nacional, lo que lo hace vulnerable a fallas locales. Se han prometido soluciones como la construcción de una planta de combustión interna, pero a pesar de ser un controversial proyecto, la solución parece aún lejana. Mientras todo eso pasa, los ciudadanos seguimos esperando no solo respuestas, sino acciones concretas. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos veranos más tendrán que pasar antes de que Baja California Sur deje de vivir a oscuras?
Definitivamente la energía eléctrica es la base de muchas actividades diarias en los hogares, en los negocios, en la industria turística, en la salud y en la educación. Esas actividades dependen de un suministro estable. Sin inversión en generación, la infraestructura pues envejece y no puede cubrir la demanda creciente, provocando así apagones frecuentes y prolongados como los que ya hemos sufrido aquí en Los Cabos. Invertir en generación de energía permite ampliar y modernizar la capacidad para que no falte luz en momentos críticos. Aquí en Baja California Sur, los apagones o los cortes de energía pues son causados principalmente por la demanda excesiva de electricidad, particularmente durante las olas de calor, como las que estamos viviendo, y por fallas en la infraestructura y el sistema de distribución, como ya escuchamos esta semana. Los efectos se traducen en interrupciones en servicios básicos como agua potable, transporte, pérdidas económicas para negocios y comercios y problemas hasta de seguridad pública debido a la falta de semáforos. Para un lugar como Los Cabos, que depende mucho del turismo y enfrenta picos de demanda por el clima cálido, esta inversión es clave para nuestro futuro, y más aquí en Los Cabos y en Baja California Sur en su conjunto, que sufre apagones porque tiene un sistema eléctrico pequeño, aislado y operando al límite en esta época, y que no crece al ritmo de la población y el turismo, y que colapsa fácilmente ante el calor extremo, fallas técnicas o fenómenos naturales. Abrir las inversiones a las energías limpias como la solar o la eólica, que no generan emisiones contaminantes a diferencia de los combustibles fósiles, es fundamental. Pero, ¿sabe qué? Es inadmisible que en pleno siglo XXI, con todo el conocimiento y la tecnología disponible, sigamos sin inversión efectiva para generar la energía que necesitamos y sobre todo para evitar los apagones que nos dañan a todos. La verdad es dura, pero es necesaria. No se ha hecho absolutamente nada para solucionar la crisis energética. Los apagones son eso, la consecuencia directa de la falta de voluntad y de un compromiso real.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy.
En 2001, la NASA logra, después de 5 intentos fallidos, lanzar al espacio la sonda Génesis con una misión de mostrar el viento solar y el material que formó los planetas.
Al Cabo Noticias, su contacto con Los Cabos, México y el mundo.
Como siguiente punto en el orden del día, ¡vámonos a pescar!
Torneo Legisladores 2025, con una bolsa asegurada de 600 mil pesos a repartir entre los primeros lugares. Inscribe a tu equipo y este 9 y 10 de agosto pesca el dorado más grande. El Torneo de Pesca Legisladores 2025 es a beneficio del Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y en apoyo a estudiantes del CEDMAR 04. Congreso del Estado, Ayuntamiento de La Paz y Gobierno del Estado a través de FONMAR invitan.
¿Viste tus limpiaparabrisas no dan para más? Adquiere tus limpiaparabrisas en O'Reilly y te los instalamos gratis y en minutos. Visita tu tienda.
Autopartes.
Consulta más servicios gratuitos en tienda.
La telefonía Oxocell y Spin Premia te dan más. Recarga un paquete de 100 pesos, escanea tu tarjeta Spin Premia y recibe hasta 5 gigas, llamadas y redes sociales ilimitadas por 15 días.
Oxo, a la vuelta de tu vida.
Oxocell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Vigencia al 20 de agosto. Consulta restricciones, términos y condiciones en oxocell.com/paquetes y spinpremia.com.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
Es la última instancia encargada de asegurar que tu voto cuente en cada elección, sin importar tu origen, género o preferencia. De esta manera, las mexicanas y los mexicanos, sin discriminación alguna, contamos con un tribunal que da certeza a cada proceso electoral y garantiza la estabilidad de nuestra democracia con independencia, imparcialidad e integridad. Tribunal Electoral, garante de los derechos político-electorales de todas y todos.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal.
empieza el calor, empieza el verano maravilloso. Disfruta el combo antojo con una sopa Nissin variedad de 64 gramos y un refresco Coca-Cola retornable o vidrio no retornable de 500 o 600 mililitros por solo 35 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Vigencia al 20 de agosto. Consulta productos participantes en tienda.
En este mes de mayo, celebramos con orgullo el 490 aniversario de la Fundación de la Paz. Corazón de Baja California Sur. Una tierra llena de cultura, sabor y tradición. Su gente, su historia y sus paisajes únicos nos recuerdan por qué este lugar es tan especial. Unidos en el mismo espíritu de identidad y orgullo sudcaliforniano, juntos celebramos nuestras raíces y construimos un mejor futuro. Únete a este homenaje y forma parte de Movimiento Laborista Baja California Sur. Tu voz es nuestra fuerza.
Ante la fuerza de un huracán, la fuerza de la disciplina y del valor. Ante la fuerza de un terremoto, la fuerza del compromiso y la lealtad. Porque la fuerza de la naturaleza es impredecible. El Plan DN3E sigue y seguirá siendo nuestra respuesta para protegerte cuando más lo necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
El calor comienza a subir. No, ese calor no. El calor. El calor, calor. Ese calor que hemos compartido desde 1988. Y que viviremos en la temporada 2025 con la temperatura exacta. 96.3 grados de buena música. Programas especiales. El que se mueve gana. Conciertos. Promociones. El 25. Eventos. Radio para repartir.
Cabo Mil Radio. Verano 2025. 96.3 grados de la temperatura perfecta. Siempre contigo.
En agosto de 1960 nace en Essex, Inglaterra, David Howell Evans, quien cambiaría su nombre a The Edge para convertirse en el creador del emblemático sonido de U2. Celebrando su cumpleaños 65, escuchamos algo de su música en Al Cabo Noticias. Esto se titula Mysterious Ways de U2.
Cabo Deportes.
Muy buenos días, excelente viernes en Al Cabo Noticias, Al Cabo Deportes, Sergio Fuente les saluda. Vámonos con la NFL, la pretemporada ya de cara al inminente comienzo en septiembre de la NFL. Bueno, pues los actuales campeones, las Águilas de Filadelfia, han ganado a los Bengalíes de Cincinnati, que tienen en Joe Burrow un gran mariscal de campo, un gran quarterback, pero el equipo de Nick Sirianni, las Águilas de Filadelfia, se impusieron muy bien a los Bengalíes Bengalíes de Cincinnati. Y también los Cuervos de Baltimore vencieron, superaron muy fácil, 24 puntos a 16 a los Potros de Indianápolis. Esto en el arranque de la pretemporada de la NFL. Por cierto, hablando del fútbol internacional, del balompié internacional, la Leagues Cup, cuatro conjuntos de la Liga MX calificados a la ronda de cuartos de final. Hablo yo del campeón, el Deportivo Toluca, los Tuzos del Pachuca, igual la Franja del Puebla y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por otra parte, la selección mexicana de fútbol tendrá un total de 15 partidos de preparación contra adversarios y nodales de la Conmebol, de la UEFA, es decir, sudamericanos, europeos y asiáticos. Esto en ruta crítica al Mundial Tripartita, ¿verdad? México, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, tenemos los conceptos de la hermana mayor de las gemelas, de Mía y de Lía. Hablo yo de Suri Zoé Cueva Lobato, que estará en los Juegos Panamericanos Junior, ahora en Asunción, Paraguay, en la prueba reina, en la plataforma 10 metros individual. Y bueno, pues Suri tiene una mentalidad igual a sus hermanas, a Mía y a Lía, a las gemelas. Ella también está en ruta crítica a clasificar en la plataforma 10 metros individual. Y en esta primera parte de esta charla con Suri, pues bueno, habla de sus metas, sus objetivos. Ahora la visualizaremos en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, donde habla también del referente al cual admira a ella desde pequeña. En fin, parte de esa conversación. Adelante.
Pues a corto plazo, pues sí, acabo de sacar un clavado nuevo pensando en, pues, en eso de subir el grado de dificultad. Y pues así tengo más posibilidad de llevármela a Paola Espinosa.
¿Por qué? ¿Por qué Paola?
Porque yo desde pequeña he estado con ella y ella me enseñó muchas cosas y yo la veía cómo entrenaba y pues ella me inspiraba a ser como ella. En ese año yo nací, pero... Pues yo cuando veía los videos y cuando me los enseñaba su competencia, pues yo decía que algún día quiero ser como ella y pues quiero llegar a donde está ella.
Sí, hay que remarcar que cuando fue campeona del mundo en Roma, en los campeonatos del mundo de deportes acuáticos, Paola Milagros Espinosa Sánchez, en la plataforma 10 metros individual, nacía Suri Zoé Cueva Lobato, que tiene 15 años de edad, por eso. Hasta aquí la información en Al Cabo Deportes. Se despide Sergio Fuentes. Saludos.
Al Cabo Espectáculos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un placer saludarles esta mañana para platicarles que Pandora recibirá el premio a la excelencia musical, ese que otorga la Academia Latina de la Grabación. Este año, el trío mexicano, intérprete de Cómo te va, mi amor, bueno, pues está celebrando 40 años de trayectoria y además lo hacen con un nuevo álbum y un libro que repasa su historia. Otros cantantes que también han sido acreedores a este galardón del Grammy Latino son Olga Tañón y Enrique Bunbury. Esta será una fiesta anual celebrada el próximo mes de noviembre en Las Vegas. Por otro lado, Alicia Villarreal ya está oficialmente divorciada después de 22 años de casada con Cruz Martínez. Y no fue sencillo porque se casaron en Estados Unidos y el trámite se tenía que concluir también en México. Duró 2 años este proceso legal, pero finalmente llegó el divorcio. Por otro lado, también recientemente se anunció que la llamada güerita consentida es la única dueña legal del nombre del Límite, agrupación con la que alcanzó la fama. Esto según documentos oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y finalmente, porque no todos son asuntos legales, Alicia Villarreal acaba de estrenar un dueto con Lila Downs. Es una canción que Alicia escribió y como plan inicial era que se grabaría en vivo junto con Paquita, la del barrio, el mes pasado en el Auditorio Nacional. Pero bueno, como eso ya no fue posible, ahora se convierte en un homenaje para Paquita con la canción Maldita Billetera. Y finalmente les platico que Gloria Estefan, Karim León, Laura Pausini, Netón Vega, Pablo Alborán y la mexicana Silvana Estrada son algunos de los invitados que ya se preparan para estar en la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, un encuentro que será en Miami a finales de octubre. Yo hasta aquí con la información del día, espero que tenga un fin de semana espectacular. Soy Jessica Celey Luque para El Cabo Noticias.
Descubre los tesoros de nuestro estado. Fitúes presenta
Descubriendo Baja California Sur en Al Cabo Noticias.
No te pierdas uno de los tesoros más antiguos y fascinantes de México. En la Sierra de San Francisco, al norte de Baja California Sur, se esconden unas joyas del pasado, las pinturas rupestres de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Con más de 7.500 años de antigüedad, estas expresiones artísticas revelan la vida, creencias y entorno de los antiguos pueblos indígenas que habitaron la región. Las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco destacan por su alta integridad, su alto tamaño y su estilo peculiar, que revelan un nivel de conocimiento especializado destacable. Figuras humanas, animales, plantas y símbolos rituales pintados en rojo, negro, amarillo y blanco. Una verdadera ventana al alma de nuestros antepasados. Explora sitios como la Cueva La Pintada, la Cueva de la Natividad o el Cerro de Santa Marta. Vive el misterio, la historia y el arte en su forma más pura. Sierra de San Francisco, un viaje al pasado que nunca olvidarás.
El Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur te invita a descubrir los tesoros de nuestro estado. Sigue la ruta en visitbajasur.travel y en redes @visitbajasur.
Hoy, 8 de agosto, la Iglesia Católica celebra a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, mejor conocidos como Dominicos. Nació en Caleruega, España, en el siglo XII. Pero también hoy es día de San Emiliano de Sisico, San Eusebio de Milán y San Marino de Nazorbe.
Descubre nuevos destinos con Señor Air. Vuela directo a Chihuahua, Los Mochis, Puerto Vallarta, Mazatlán o Hermosillo con la mejor experiencia en vuelo. Señor Air presenta.
Al Cabo Clima.
Y para este viernes, como bien le hemos venido informando y ya nos lo decía Protección Civil, se prevén lluvias aquí en el municipio de Los Cabos por los desprendimientos nubosos de Ivo. Y bueno, en cuanto a las temperaturas, va a haber un ligero descenso en los termómetros. Miren, las máximas se registrarán en 29 grados centígrados, mínimas de 27. Todos Santos, un clima también pues fresco el día de hoy, entre 29 y 30 grados centígrados con mínimas de 27. Y finalmente, la ciudad de La Paz, donde incluso ayer tuvieron precipitaciones y hasta granizo cayó en algunas zonas, hoy tendrán máximas de 33 y mínimas de 26 grados centígrados. En el dato de hoy, fíjese que este 9 de agosto tendremos la luna llena del mes, también llamada luna de Asturión. Será visible desde la noche de este viernes y hasta las primeras horas del sábado. La luna de Asturión recibe su nombre a partir de una tradición norteamericana. Mire, según las tribus algonquinas, pueblos indígenas del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, este era el mejor momento del año para pescar esturiones en los grandes lagos. Otras culturas también la denominan luna del maíz o luna de las hierbas. Además, este 9 de agosto, al observar el cielo, podremos ver la luna llena brillando junto a una rara alineación de 6 planetas: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Así que no se pierda estos fenómenos astronómicos de este mes de agosto. Hasta aquí el pronóstico del tiempo y el dato de hoy.
Compra tus boletos en www.senorair.com o de forma directa en nuestras oficinas en Plaza Pioneros, Cabo San Lucas. Señor Air presentó.
Al Cabo Finanzas.
El tipo de cambio del dólar estadounidense esta mañana, de acuerdo con datos de Banamex, se encuentra a la compra en 18 pesos con 3 centavos y a la venta en 19 pesos con 7 centavos. El promedio interbancario hoy es de 18 pesos con 19 centavos y a la venta 18 pesos con 96 centavos. Y mañana aquí por Cabo Mil Radio llega Salsa Cumbiando a las 12 del día, un programa donde la música latina se apodera de todos nuestros sentidos. ¿Qué nos tendrán mañana, JJ Murillo? Saludamos con gusto, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal, Anita? ¿Qué tal, Ale? Un abrazo, un saludo especial para ti y para todos los oyentes de Al Cabo Noticias. Gracias por siempre estar ahí, por estar al pendiente. Y sí, lo dices muy bien. Este fin de semana, mañana, sábado, no se pueden perder Salsa Cumbiando a través de Cabo 1096.3 FM. La mejor música, el mejor ambiente, la mejor energía. Mi persona y Alexei González Torres, Juan José Murillo, JJ Murillo, Alexei González Torres, vamos a estar en una fiesta musical, tropical, salsera. No se la pueden perder mañana en punto de las 12 del mediodía. La mejor música y la mejor vibra en Salsa Cumbiando.
Oye, y ahorita que hablábamos de la luna llena de Esturión, yo le tengo una recomendación. Cene bajo la luna llena en el mirador del Hotel Guaycura de Todos Santos este sábado 9 de agosto. Viva una noche mágica con la luna llena de Esturión. Disfrute primero de un atardecer impresionante sobre el Pacífico y luego de aparecer la luna a las 7:45 de una deliciosa cena cocina de autor con frescos ingredientes. No se pierda esta experiencia única que fusiona gastronomía de clase mundial, naturaleza y magia, solo en el mirador. Menciona además, lo escuché en Cabo Mil Radio y reciba un cóctel de cortesía para brindar por esta noche especial. Reserve llamando al 612-175-0800.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy. En 2017, muere Eduardo del Río, Rius, caricaturista que fue referente cultural y agudo crítico de la sociedad mexicana. De origen michoacano, Rius fue muy conocido por su sátira, sentido del humor y sobre todo su compromiso político. Estás escuchando Al Cabo Noticias en Cabo Mil Radio. Siempre contigo.
Tiendas, un solo objetivo, estar más cerca de ti. En O'Reilly Auto Partes celebramos este logro invitándote a conocer tu tienda más cercana. Refacciones, confianza y experiencia te esperan. O'Reilly Auto Partes, acelerando juntos.
Auto Partes.
Restaurante La Marea. Mariscos frescos y deliciosos en San José del Cabo. Prueba nuestros platillos hechos con la pesca del día. También nuestra gran variedad de ceviches. Te recomendamos el de camarón seco. Contamos con aire acondicionado para tu confort. Estamos ubicados en Plaza Península, San José del Cabo. Ambiente acogedor y servicio excepcional. En verdad se come rico aquí, en La Marea.
En La Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en todos los pañales y todo para el bebé.
Aplican restricciones hasta agosto 14.
¡Corre ya! Porque con el concurso Regreso a Clases de Coppel puedes ganar hasta una de las laptops Lenovo o miles de premios en dinero electrónico. Usa tu crédito Coppel y obtén doble oportunidad de ganar. Mejora tu vida. Coppel.
Consulta bases, premios y restricciones en coppel.com. Vigencia del 1 al 31 de agosto del 2025.
En la Cámara de Diputados, reconocemos y honramos a las mujeres que con su lucha transformaron nuestra patria.
Con la reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales,
se establecieron fechas especiales para izar la bandera nacional a toda y media asta, según sea el caso.
En conmemoración de sus aportaciones a lo largo de nuestra historia, porque honrarlas es un acto de justicia y hace visible su legado.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Los mejores descuentos están en el Colchón Fest de Coppel. Aprovecha hasta 40% de descuento en colchones de las mejores marcas como Springer, América, Restonic, Sealy, Therapedic, Serta y Wendy. Estrena hoy mismo en el Colchón Fest de Coppel.
Válido del 1 al 31 de agosto de 2025. Consulta códigos participantes en tienda y en coppel.com.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación mi Chedraui en toda la higiene bucal. Del 8 al 10 de agosto.
Con vacuna no hay tosferina. La tosferina es una enfermedad contagiosa y grave que pone en riesgo a las y los más pequeños. Protege a tus hijas e hijos. Es seguro y gratuito. Vacúnales a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y no olvides su refuerzo a los 4 años. Si estás embarazada, vacúnate a partir de las 20 semanas. Acude a tu centro de salud. Vacunar es amar. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
El 8 de agosto de 1960 nace en Essex, Inglaterra, David Howell Evans, quien cambiaría su nombre a The Edge para convertirse en el creador del emblemático sonido de U2. Celebrando su cumpleaños 65, escuchamos algo de su música en Al Cabo Noticias. Esto se titula Bad de U2.
Al Cabo Noticias. Análisis.
Y esta mañana nos acompaña nuestro analista de este viernes, el doctor Enrique Cárdenas. Buenos días, doctor, adelante. Lo escuchamos.
Hola, muy buenos días. Como el hundimiento del Titanic, paso a paso hemos sido testigos del atraco de Morena al Poder Judicial y ahora al sistema electoral. Como el Titanic, que sufrió averías por debajo de la línea de flotación imposibles de arreglar y terminó hundiéndose, también ha ocurrido paulatinamente la cooptación total del Poder Judicial. Recordemos la sobrerepresentación del triunfo de Morena en el Congreso, mediante trampas y hasta secuestro y coerción a legisladores de oposición para que votaran a favor de Morena, que le dio la mayoría calificada. Recuerden también el chantaje abierto al ministro Alberto Pérez Dayán para impedir que la Corte pudiera ejercer su control constitucional para evitarlo y tantas otras tropelías legales. La valentía y la determinación republicana de la ministra presidente Norma Piña Hernández y de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farhat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek y Luis María Aguilar Morales, que se han comportado como juristas dignos de su cargo, con altura de miras y que soportaron todo tipo de intimidaciones y amenazas, no fueron suficientes para detener la toma de nuestras instituciones que definían a los Estados Unidos mexicanos. La traición a la República de las ministras Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres Guadarrama y Alberto Pérez Dayán pudo más. Asimismo, la sumisión extrema de la ministra presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, y de sus dos escuderos, los ministros Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, han eliminado la posibilidad de que haya un mínimo de justicia electoral. Sus fallos han avalado la toma de Morena del Poder Judicial y del neoautoritarismo en México. En el INE, la traición de personajes como a Guadalupe Tadei y sus cinco consejeros sumisos al poder es inenarrable. Ha destruido una de las instituciones más atesoradas por los ciudadanos. ¿Cuántas marchas y cuánto respaldo recibió el INE de todavía hasta hace todavía poco, en que se consideraba un garante de la voluntad de los votantes? Hoy, con sus últimas votaciones, desde que está Guadalupe Tadei en la presidencia del Consejo General del INE, y particularmente su aval del uso de los acordeones para inducir el triunfo de los candidatos de Morena a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Disciplinario del Poder Judicial y al Tribunal Electoral, le han entregado a Morena los instrumentos para perpetuarse. A pesar de la evidencia presentada esta semana por el ministro en retiro José Ramón Cosío y el maestro Jorge Alberto Medellín Pino en su informe sobre la votación del pasado 1 de junio, y en el que se muestra sin lugar a duda el impacto de los acordeones en los resultados de la elección, Morena ha validado la trampa y la ilegalidad, ha destruido al INE y ha entregado el sistema electoral. Todo de un plumazo. Como dijo Ciro Gómez Leiva en una columna de Excelsior recientemente, el INE no tuvo la grandeza para estorbar la consumación del quizás más sucio operativo electoral en la historia de México, detrás del cual, se dijo ayer, también estuvieron gobiernos, partidos y el crimen organizado. Al final, todo se terminó aprobando. ¿Cómo se podrá volver a tener confianza en el INE de los acordeones? Así haya sido por apretada mayoría, el INE bendijo el crimen perfecto contra la democracia electoral. Ganó la trampa, adiós, INE, adiós. No acertaron en el momento en que era crucial acertar, dijo Ciro Gómez Leiva. Y yo agregaría, y con ello, de paso, acabaron con la credibilidad en nuestro sistema electoral. ¿Cómo sabremos si el número de votos que se emitan por uno y otro partido es el verdadero? Por supuesto, por supuesta austeridad, ¿volverán a contar los votos ciudadanos libres o ciertos funcionarios públicos como los servidores de la nación? ¿Cuántas casillas se instalarán de ahora en adelante? ¿Se repartirán otra vez acordeones para la segunda parte de la elección judicial o a nivel estatal y para otras elecciones, al fin que los ganadores solo tendrán que pagar una multa? ¿Con la nueva CURP, el incentivo para actualizar la credencial de elector será menor y por ende la participación electoral en el futuro? Si se eliminan o minimizan a los representantes plurinominales, el poder estará todavía más concentrado. Y respecto, y aquí tenemos incluso la comisión que acaba de formar la presidenta Sheinbaum para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez y cuyos miembros son todos miembros de la 4T más recalcitrante, más cercana a Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos qué es lo que van a hacer. Respecto de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, ha quedado legalmente nulificada con personajes ejecutores de las órdenes del líder y sus representantes. El aval implícito y explícito de la toma de Morena del Poder Judicial por la presidenta Sheinbaum contradice frontalmente su discurso de libertad y democracia en México. Es un discurso hueco, contradictorio, que lastimosamente refleja nuestra nueva realidad. Un país neautoritario de una categoría semejante a los regímenes menos democráticos del mundo. Ya solo falta que encarcelen o desaparezcan a personajes críticos y opositores, como en la Rusia de Putin, y no estoy exagerando. En los hechos lo han venido haciendo de manera sigilosa, amedrentando, intimidando, callando sus voces y desapareciéndolas de la vida pública. Esta es nuestra realidad. Morena se apañó al Poder Judicial y a nuestro sistema electoral.
Al Cabo Noticias. Hoy en la historia.
Durante una hambruna que se registró en el año 1191, Santo Domingo de Guzmán vendió sus valiosos manuscritos para socorrer a los pobres y explicó: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en casa pergaminos dorados. Él fundó la Orden de los Dominicos. Su modelo combinaba vida comunitaria y estudio universitario con predicación ambulante y estricta pobreza.
Al Cabo Noticias. La buena del día.
Y para terminar esta semana, mira, te traigo una historia amable, una historia diferente. En la playa Miramar de Ciudad Madero, Tamaulipas, hay un perrito que fue abandonado, pero encontró un nuevo propósito: cuidar a las crías de tortuga marina en su camino hacia el mar. Desde el 2021 se dio a conocer su noble labor. Solo vino, así le pusieron, apareció un día en la playa de Miramar siguiendo una corredora que entrenaba regularmente en la zona. Tras varios encuentros, ella decidió adoptarlo, dándole un hogar y le puso el nombre de Solovino por haber llegado así, solo. Desde entonces se convirtió en su fiel compañero. Y bueno, durante las temporadas de anidación de la tortuga, una especie que está en peligro de extinción, la lora, Solovino comenzó a mostrar un comportamiento protector. Observaba con atención a las tortugas adultas que llegaban a desovar y más tarde ayudaba a las crías en su camino hacia el mar. Si veía que alguna tortuguita se volteaba o quedaba atrapada, bueno, él la ayuda con su hocico o la empuja suavemente. También ahuyenta las gaviotas que intentan llevárselas, patrullando la playa como todo un guardián. Su instinto y cuidado han sido documentados y compartidos en redes sociales. Solovino incluso tiene su propia cuenta en Instagram, solovino-dog, ahí por si quiere usted seguirlo, donde se publican fotos y videos de sus acciones. Su historia ha tocado corazones en todo el mundo, convirtiéndose así en un símbolo de empatía, de resiliencia, pero sobre todo de protección ambiental.
Ay, quiero conocer a Solovino. Con esta gran noticia nos despedimos de esta emisión de Al Cabo Noticias. Gracias por habernos acompañado. Disfrute su fin de semana. Cuídese mucho, maneje con precaución. Se queda usted con el primer servicio informativo. Gracias. Hasta el lunes.
Esto fue Al Cabo Noticias en Cabo Mil Radio, el líder informativo de nuestra comunidad, Los Cabos, México.
Aquí y ahora, Cabo Mil, Cabo Mil Radio, 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos. Al Cabo Noticias. Entérese sin tener la vista fija.
Muy buenos días, les saluda nuevamente Alejandra Nájar. Le doy la más cordial bienvenida a este primer servicio informativo de Al Cabo Noticias. Y esta es la información más relevante hasta el momento. La tormenta tropical Ivo se mantiene en el Océano Pacífico sin tocar tierra, pero sus amplias bandas nubosas sí dejarán severas afectaciones en al menos 4 estados del país, donde se esperan lluvias importantes este viernes. Para Baja California Sur, el pronóstico es de precipitaciones de entre 25 a 50 milímetros, así como oleaje elevado. Ayer jueves, de manera precautoria, el puerto se cerró a la navegación para embarcaciones menores. Francisco Cota, director municipal de Protección Civil, dio a conocer los posibles efectos de esta tormenta.
Pronóstico para nosotros, bueno, formación de chubascos.